queremos solucionar un problema, hay que ver con la mayor objetividad la naturaleza de este problema. ¿Qué es lo que nos indican estas cifras crecientes que llevan a que el Ecuador pueda terminar este año prácticamente como el país más violento, sobre todo con zonas en donde los índices ya superan la media internacional? ¿Qué es lo que nos indica? Que este es un hecho ya no de casos, ya no se trata de casos aislados, sino que se trata de un tema estructural, de un tema que tiene que ser interpretado desde esa visión estructural y no desde una mirada policial como la que tiene Lasso. Él lo único que se remite es a las partes policiales, que tienen una interpretación simplista de que este es un problema de los gatilleros, este es un problema de los operadores, de las bandas locales, los lobos, los tiguerones, los fitos, los operadores directos o estas bandas de sicarios, que son los que operan en el acto directo, son los actores materiales. No, los gobernantes, en el caso de Lasso, no tienen la capacidad ni siquiera de ver la naturaleza de este problema, en donde los operadores están movidos por una capa de contratistas. Los contratistas están movidos por una tercera capa de mediadores políticos, y los mediadores políticos tienen conexiones internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos enfrentar este problema grave que tiene el Ecuador como una lucha de pandillas, ya sabemos a dónde apunta: a castigar, a encarcelar a los suitos, a las JRs, a controlar a los lobos en sus acciones inmediatas, pero con esa estrategia de guerra, estas bandas están destinados al fracaso y a aumentar el problema. Aún más, no se quiere ver que en medio de los números preocupantes, en medio de los números de la crisis, hay signos de cómo también la calidad de los asesinatos cambia. Hemos entrado en el Ecuador ya en el nivel del asesinato político. Todas las vidas tienen valor. Todas las vidas tenemos que lamentar, todas las vidas que se pierden. Todos los asesinatos, sobre todo de los jóvenes, que va subiendo, tenemos que lamentar. Pero encontramos que el Ecuador entra en una nueva fase, que es el asesinato político. Mientras en nosotros puede haber elementos de delincuencia, de capital criminal, aquí ya tenemos planes preparados. Y entonces, ¿qué nos está mostrando esto? Que las raíces estructurales de este problema están, cuando entramos en el asesinato político, en los vínculos orgánicos que tiene el narcotráfico, que tienen las bandas de sicarios, que tiene el capital criminal, con los poderes locales, con los poderes económicos y políticos. Ese nivel de violencia solo es posible si es que hay esa articulación y si hay esa cobertura. No hay una separación entre los poderes económicos y políticos y los carteles o las bandas. Hay una articulación directa. Esto es lo que puede explicar el tipo de actuación a nivel de las instituciones, la penetración en la policía, en las Fuerzas Armadas, en la justicia, que son el factor que altera el propio funcionamiento del Estado de Derecho. Si es que no miramos la naturaleza de ese problema, los vínculos orgánicos entre el poder económico, político, local y transnacional, no va a ser posible enfrentar este tema y vamos a ir a índices cada vez más graves, a una escalada de violencia incontrolable que afecta a toda la vida de la sociedad, a toda la vida del Estado.
Eso es justamente lo que debe preocuparnos, ¿no? Las instituciones igual, todos los poderes del Estado están corrompidos, corruptos, y de hecho habrá algún tipo de vínculos entre todos los corruptos, pues, porque si la delincuencia organizada debe ser eso, no sé, ¿Cómo verlo, doctor Napoleón Santos?
Los procesos pasan por momentos de oportunidad para poder destapar estos problemas y poder ubicar en dónde tiene que actuarse para buscar remedios. Recordemos uno de los momentos. Cuando tuvimos el caso del Gran Padrino, se destaparon estos vínculos. La relación del gobierno con, a través de la intermediación de Cherres, de un lado con la mafia albanesa o europea, y de otro lado la articulación de negocios dentro del Estado. Esa oportunidad de destapar este problema no fue asumida con responsabilidad ni por la Asamblea ni por la justicia. El caso ha quedado pendiente. Con el asesinato de Cherres se corta una de las cadenas de comunicación y parecería que ya hasta allí llegamos sin posibilidad de llegar al fondo del problema. Igualmente, si es que analizamos el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, podemos encontrar diversos indicios de que no solo hay la responsabilidad de los gatilleros, de los operadores, de los 6, 7 colombianos detenidos y que se están investigando, cuyos teléfonos pueden dar algunas conexiones iniciales con quienes les contrataron, pero difícilmente se va a llegar a aquellas conexiones que permitirían ubicar los autores intelectuales. Allí está el reto, porque si no actuamos en ese nivel, a lo mejor las demandas de justicia, las demandas de esclarecimiento frente a este caso y a los otros casos, porque además del asesinato de Fernando, hay el asesinato del alcalde de Puerto Viejo, Intriago, que ya está silenciado, o los asesinatos políticos que se dan en Durán, que no entran a ver este tipo de conexiones y que, desgraciadamente, al haber una debilidad de los aparatos de investigación, de los aparatos de justicia, se remiten únicamente a los informes y a las verdades policiales. Si queremos llegar a la naturaleza de este problema y a sus remedios, hay que rebasar las verdades de los partes policiales y tener la posibilidad de una investigación jurídica, de una investigación profunda de los resortes que se mueven, de las dinámicas que se mueven atrás del capital criminal. Hay varios elementos que podemos investigar y creo que ese es el camino, una labor de investigación acompañada de una tarea de inteligencia local y transnacional para poder enfrentar la raíz del problema. No únicamente ir a las ramas, no únicamente a los efectos, a los operadores, a los autores materiales, sin reconocer la conexión y la responsabilidad de los autores intelectuales.
O sea, doctor Napoleón Santos, se ha manifestado que ciertamente en los artículos de la Constitución de 2008 también el COIP y cosas permiten en cierta medida la impunidad, y la impunidad es la tierra en donde germina pues el crimen organizado, doctor Napoleón Santos. Y pues entonces que las políticas que construyó el gobierno de la Revolución Ciudadana son realmente el germen de la situación delincuencial que ahora vivimos en cierta medida. Napoleón, por favor.
Este problema no tiene un origen únicamente en la responsabilidad del régimen actual. En realidad tiene una raíz que podemos rastrearla en el caso del Ecuador en procesos económicos, políticos. Cuando se hace un estudio de este tipo de violencia y de las conexiones del narcotráfico, hay un punto de ruptura importante que hay que destacar. En el 2000, la entrada en la dolarización permite que el Ecuador pueda ser un sitio utilizado por los narcotraficantes para el lavado, porque ese sistema de dolarización, sin un control fuerte del Estado, es el clima que va a llevar a que el Ecuador pase de ser una rueda secundaria de tránsito de la droga o de lavado de los narcocapitales a ser una zona de importancia fundamental. Pero aparte de esto, podemos tomar cualquiera de las cifras de investigación. ¿Cuánto mueve? ¿Dónde está el secreto de estas conexiones? En averiguar cuánto mueve, cuánto de capital, cuánto de riqueza mueve el negocio del narcotráfico que pasa por el Ecuador. Las cifras más conservadoras hablan del 5% de presupuesto del Producto Interno Bruto, es decir, 5 mil millones de dólares que tienen que circular ¿por dónde? Por los circuitos financieros, por la banca, por las cooperativas, que igualmente, al no tener un sistema de control fuerte, pueden propiciar, pueden ser caldo de cultivo para ese interés económico estructural de reproducción del capital financiero, del capital criminal a nivel internacional. Entonces, aquí hay una raíz de tipo económica estructural que hay que atenderla. A veces, hablar de la dolarización puede parecer un tabú, o señalar que es necesario un control del sistema financiero puede aparecer como un atentado contra la sagrada libertad del mercado. Pero cuando estamos frente a estos problemas, se ve que el modelo que se ha sido instaurado, hablo desde 2000 y lo que se ha ido acumulando posteriormente, va a llevar a estos resultados. Uh-huh. Ahora, en términos políticos, uno de los momentos claves es el que tú señalas. Cuando, sobre todo, la reforma del COIB en 2014 abre la puerta a un sistema de impunidad que pretende favorecer a ciertos actores públicos, pero que termina siendo utilizado como una ventana, una puerta para un círculo vicioso en donde pueden haber los operadores inmediatos ser detenidos, pueden ser detenidos, pero inmediatamente recobran la libertad, o por el ejercicio de una libertad, de un sistema jurídico incapaz, o por la presión y el atemorizamiento que tienen estas bandas sobre los operadores de justicia. Ajá. Y esto en realidad empieza a intensificarse, sobre todo en el periodo de la Revolución Ciudadana, como señala una fecha clave es el 2014, y luego tendremos otros momentos de ruptura, otros momentos en que sobre todo el Ecuador pasa a ser un terreno de actuación de las mafias internacionales con operadores locales, ya sea a través de las bandas o a través de empresarios también que actúan con cobertura económica.
Ajá. Y entonces ahí nos vamos a introducir de hecho hacia el sistema corrupto que se, a través de las políticas de Estado también, que se va fomentando en nuestro país, pues, doctor Napoleón Santos. Este será motivo de otro análisis en ese tema. Finalmente, y así rapidito nomás porque el tiempo nos desesquivo, doctor Napoleón Santos, decir, y bueno, estos temas son los que justamente ni el uno ni el otro finalista lo tratan, para concluir.
Sí, la campaña está resultando muy pobre. Los finalistas tienen un divorcio total con la realidad del país. Por ejemplo, este problema, los problemas que aquejan a la economía ahora que tenemos la amenaza de el fenómeno del niño y la niña en la costa, todos son señalamientos genéricos, una campaña que más se torna en una anticampaña, en la contrapropaganda frente al otro, pero sabiendo que va a ser un periodo de transición, un periodo emergente de año y medio, no hay propuestas sobre cómo enfrentar. Estos son problemas estructurales. El tema de la violencia, el tema del desempleo, el tema de la seguridad social, todos los temas son estructurales, pero ¿cuál debiera ser la postura de los finalistas? En año y medio, ¿cómo empezar a dar un viraje para solucionar estos problemas? Y no lo que estamos observando, un vacío de propuestas, la repetición de campañas tradicionales, creyendo únicamente en el poder de las redes y renunciando a aquello que significa la política democrática, que es el diálogo con la ciudadanía sobre sus problemas fundamentales y propuestas y alternativas que piensen un Ecuador a mediano y largo plazo. Uh-huh. Que piensen un Ecuador que frente a la gravedad de los problemas requiere también la profundidad de las soluciones.